Bueno, le comentaba que algunas calificadoras como Moody's señalan que una depreciación inminente del peso mexicano frente al dólar de hasta un 20% para finales de este año, que se me hace muy pronto, la verdad, o a lo largo del 2023. Moody's Analytics proyecta un reporte, esto que se llama corrección depreciatoria significativa en los próximos meses, con base en un modelo que replica las condiciones monetarias y financieras de las últimas dos crisis globales, la del 2009 y la del 2020. Y dice así Moody's: el apretamiento monetario en marcha en los Estados Unidos podría detonar una corrección cambiaria como la que sucedió durante el ciclo anterior de alzas de tasas por parte de la Reserva Federal y que inició a finales del 2015. Bajo esta condición, la depreciación del peso mexicano se ve inminente. La advertencia llega mientras el peso, pues, ha resistido al fenómeno del superdólar que se fortalece, obviamente por el aumento en las tasas de interés allá en Estados Unidos, que este año ha llevado a mínimos históricos al euro, que está por debajo del un dólar. El euro lo puede usted comprar en 90 y tantos centavos de dólar. Y la libra esterlina, que con esta crisis política que se presenta, o que sigue más bien, no que se presenta, hace ya, pues, 4 años, ¿no? Pero a raíz del Brexit, que fue una estupidez haberse divorciado de Europa, bueno. Pero la libra esterlina no había alcanzado también frente a la divisa norteamericana un precio tan bajo como de un dólar con 3 centavos hace aproximadamente 2 semanas. Hoy revisaba en estos momentos, está en 11, perdón, en un dólar con 11 centavos. Pero bueno, el peso mexicano anda sobre los 20, ¿no? 20 unidades por fluctuando, ¿no? Un poquito abajo de 20, un poquito arriba de 20. Ha llegado hasta 22 en su momento más, difícil en este último año, pero bueno, pues sigue teniendo una apreciación frente a la divisa norteamericana. Y le comentaba que la estabilidad del peso mexicano frente al dólar norteamericano, pues se debe en gran parte a que se siguen atrayendo esto que se llama inversiones extranjeras golondrinas. Golondrinas, igual que llegan, igual se van, principalmente que se captan a través de los instrumentos de deuda pública del gobierno mexicano, le hace certificados de la tesorería y compañía. Pero bueno, para una opinión que leía en el financiero el día de hoy, vamos con el señor y magnífico economista, don Ernesto O'Farrell, y después con otro señor y también magnífico economista y analista, el señor Francisco Gutiérrez. Pero bueno, saludo a los dos. Paco, Ernesto, buen día. Mi querido Ernesto, leía lo que, pues no sé si publicabas en el financiero en tu columna o era una nota con tus declaraciones. Adelante, Ernesto.
¿Qué tal? Muy buenos días, Oscar Mario, Paco, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues no era una columna, sino es una entrevista que se hizo a raíz de la publicación del indicador oportuno para la economía de México que hizo el INEGI el día de ayer, donde nos dio sus cifras estimadas de cómo se pudo haber desempeñado la economía mexicana tanto para agosto como para septiembre, ¿no? Primero voy a hablar en términos de tasa anual. INEGI nos está diciendo que la economía de México debe de haber crecido al 3.2% en agosto. La cifra del IGAE de agosto lo vamos a conocer este 25 de octubre, si la memoria no me falla. Y para septiembre está diciendo que se creció al 3.3%. Bueno, se da un rango amplísimo en cada uno de estos dos números, de que puedan dar por aquí o por acá, no sé, un mínimo y un máximo, con rangos muy, muy amplios, pero digamos, esa es su estimación. 3.2, 3.3. Si lo vemos a tasa anual, lo que nos dice INEGI es un crecimiento del 0% para el mes de septiembre y un crecimiento del 0.1% para el mes de agosto. Bueno, pues ahí la óptica cambia, ¿no? Totalmente, o la interpretación, porque nos estaría diciendo no está habiendo crecimiento a tasas mensuales, ¿no? Ahora, si nos vemos, si nos vamos con lupa y nos metemos adentro de los sectores, pues la verdad es que en agosto ni el sector secundario ni el sector terciario estima INEGI que crecieron a tasa mensual 0.0. Y a tasa, perdón, ya a septiembre, pues se ve una contracción, sobre todo del sector terciario, ¿no? Bien, lo que nosotros estamos estimando para agosto es 3.2, igual que INEGI, con estos indicadores anticipados que tenemos en Bursamétrica. Pero para septiembre, en lugar de un 3.3 que dice INEGI, nosotros vemos un 2.3, es decir, un punto porcentual abajo. Y la cifra mensual la vemos pues más negativa, tirándole al menos 1% en septiembre, ¿no? Y básicamente, ¿por qué lo vemos así? Pues porque hay una mucho menor producción de automóviles en septiembre en relación a agosto. Y esas son cifras que da INEGI junto con la industria automotriz. Y también vemos una contracción en las ventas de las cadenas comerciales de la ANTAD en términos reales en septiembre del menos 0.46%. Cosa que en el mes de agosto y el mes de julio estábamos teniendo tasas importantes de crecimiento en las ventas de las cadenas de la ANTAD bajo tiendas comparables en términos reales. Pues ya se acabó ese impulso y estamos viendo cifras negativas en las ventas de la ANTAD, ¿no? Entonces, en base a estos datos que tenemos, menor producción de automotriz y menor comercio, pues es que tenemos nosotros cifras más conservadoras para el mes de septiembre.
Oye,
no sé,
Ernesto,
si quisiera,
a ver,
Paco, comentar algo.
Y pudieras, no, pero yo quisiera regresar contigo. Si pudieras, entonces,
va.
Como decimos aquí, a manera de conclusión, y me voy a la ley de ingresos, en donde estima un crecimiento para el próximo año de 3.2%, un tipo de cambio de 20 pesos con 60 centavos y un precio del barril del petróleo de $68.70. Yo quisiera que después agregaras otras dos variables muy importantes, tu pronóstico para tasas de interés e inflación. Pero bueno, crecimiento para el próximo año, Ernesto.
Sí. Nosotros vemos que Estados Unidos sí va a tener una recesión y estamos estimando un crecimiento en Estados Unidos de entre el 0 al menos 0.5.
Mira,
en base a ese pronóstico, que sería una recesión ligera en Estados Unidos, nosotros tenemos una estimación negativa de crecimiento para México de entre el 1 hasta el menos 1.5%.
O sea, ¿para el próximo año?
Menos 1.5 para el próximo año.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Regreso con Ernesto Farril y Paco Gutiérrez. Regreso con Ernesto Farril y Francisco Gutiérrez. Paco, Ernesto, en relación a esto que señala Moody's Analytics, proyecta en un reporte una corrección depreciatoria significativa para varias monedas, pero incluye al peso mexicano, con base en un modelo que replica las condiciones monetarias y financieras de las últimas dos crisis globales, la del 2009 y 2020. Dice, todo se debe a este apretamiento monetario por parte del Banco Central de Estados Unidos, que fortalece a la divisa, y la corrección de una devaluación o depreciación del peso mexicano frente al dólar norteamericano de hasta un 20% podría ocurrir a finales del 2022 o a lo largo del 2023. Bueno, usted escuchaba a Ernesto Farril, le decía, oye, Ernesto, esto que señala Moody's hoy, ¿cómo lo puedes relacionar con la ley de ingresos que ayer se aprueba? ¿Cómo se van a obtener los ingresos? Y después, bueno, ¿cómo se van a gastar para el próximo año? Que es el presupuesto. Tienen ahí estimada una o estimado un crecimiento para la economía mexicana 2023 de 3%, inflación de 3.2% y un tipo de cambio de 20,60. Y decía Ernesto, pues mira, lo veo muy difícil, con base en datos que se publican ayer, hay estimaciones para el crecimiento del PIB en Estados Unidos que puede cerrar el próximo año entre 0 y negativo 0.5, imagínense, 0 y 0.5, y para México 1 o menos 1.5%. Oye, ya no dijiste entonces tipo de cambio, Ernesto, por favor, tu pronóstico con base en eso que señala Moody's hoy, tipo de cambio, a ver, deja ver que no me falte ninguna variable, tipo de cambio, inflación y tasas de interés, pues ya te pregunto todo, ¿no?
Muy bien. En cuanto a inflación, nada más déjame decirte que el pronóstico de inflación global del Banco Mundial, perdón, del Fondo Monetario Internacional, es de alrededor del 6%. Nuestra estimación de inflación para México es alrededor del 6%.
¿Para el próximo año?
Así es. Y en cuanto al tipo de cambio, el análisis que hace Moody's tiene toda la razón. Dado que el Banco de la Reserva Federal está recogiendo dólares, que es exactamente lo opuesto a lo que hizo en la fase de política monetaria expansiva extrema que se aplicó después de la pandemia, en donde inyectó dólares o creó dólares como nunca antes lo habíamos visto, bueno, pues cuando creas dólares, el dólar se te cae, ¿no? Contra todas las monedas.
Y aumentas la oferta, pues, y lo otro de oferta y demanda, ¿no?
Exacto. Y ahora viene la fase opuesta, ¿no? Si la Reserva Federal va a ir intensificando el estar recogiendo dinero de la circulación, pues entonces el dólar se encarece contra todas las monedas. Y a pesar de la tasa de interés de por lo menos 600 puntos base a favor de la tasa en pesos, pues es evidente que nada más por esta circunstancia el peso debería de tener pues una cierta debilidad, ¿no? Pero si a eso le añades este escenario de recesión, que es una recesión ligera, quiero aclarar, no estamos viendo la crisis del 2008 que se repita, no, es una recesión ligera inducida por la propia Reserva Federal para tratar de detener la espiral inflacionaria.
Sí, bueno, como pues, aquí hemos dicho, es el antibiótico amargo que tendría que aplicarse, ¿no? Para lograr un control y una disminución de la inflación. Sí, ajá.
Correctísimo. Bueno, pues entonces pues vamos a tener menos exportaciones, se va a hacer más chico el comercio exterior que tenemos con todo el mundo, porque además es una región global. Y adicionalmente también se nos va a caer el flujo de remesas familiares, que ha sido una verdadera bendición lo que hemos tenido en estos últimos meses, ¿no? Donde se fue.
Vamos a cerrar, ¿qué? ¿55 mil?
500. Cerca de 58 mil millones de dólares este año.
Bueno.
Sí, pero se nos puede caer. Si se nos cae a 45 mil, 55 mil millones, es de todos modos un flujo enorme, ¿no? Sí, pero.
Oye, que es bueno y que siempre es bueno y es malo, ¿no?
Así es, ese flujo menor de remesas con un menor comercio, ¿no? Que nos puede dar un mayor déficit comercial, ¿no? Menor flujo de inversión extranjera, porque pues, en recesión todo el mundo se contrae, aunque tengamos todavía flujo de inversión nearshoring, pues todo eso al final de cuentas nos tiene que dar un tipo de cambio más alto. Nuestra estimación es alrededor de 21 pesos en promedio. 21, 22.
Entonces, 50. No, porque Moody's está diciendo hasta 24 pesos, ¿eh?
Sí. Me parece muy exagerado.
Tú dices 21. Oye, no, a las remesas me refería bueno y malo. Bueno, porque inyectan muchos dólares a la economía nuestros paisanos. Malo por las razones que emigraron del país para buscar allá un mejor nivel de vida, ¿no? Bueno, en fin. Oye, a ver, tasas de interés, no dijiste, sí. Te falta esa, nada más.
Bien, en cuanto a tasas de interés, nosotros pensamos que en el primer trimestre del año entrante la Reserva Federal va a detener sus incrementos de tasas entre 5 al 5.25. Y, digamos, con eso estaría cumpliendo lo que ya hace varios meses dijo el señor Jerome Powell, de que la tasa neutral, de acuerdo a lo que llaman la regla Taylor, se ubica en 4.90. Ah, bueno, pues si quieres ser restrictivo, tienes que estar arriba de esa tasa. Y para México, entonces, eso implica una tasa de alrededor del 11%.
11%. Oye, bueno, por eso quizá, ¿cuánto dijiste tipo de cambio? ¿Cuánto dijiste?
Y Jerome Powell ha advertido que se va a dejar la tasa alta muchos meses hasta asegurarse que la inflación ceda. que no quieren cometer el error que se cometió en los años 70, que bajaron demasiado rápido la tasa y luego les salió peor la baja de tasas y tuvieron que subirla mucho más después. Entonces, tenemos esa advertencia también de que la tasa va a mantener mucho tiempo alta.
Oye, pues, ¿dice tipo de cambio cuánto para 2023?
21 a 21 y medio.
21.5. Oye, sí. Pero nada más otra, antes de ir con Paco Gutiérrez. Esta mañana leía, no sé, en un editorial, no sé de dónde, o de aquí o de Londres, no sé, o de Estados Unidos, ya no sé. Pero decía que no hay visos de que el señor Jerome Powell se muestre flexible en esta en este endurecimiento de política monetaria y que va a seguir dándole a la tasa de interés hasta donde se necesite para controlar la inflación. Tú estimabas, o vas en este reporte, 5.25 para cierre 2023. Algunos señalan que puede... Pues sí, este reporte de la mañana, que es, creo que sí, en Investing, si no me acuerdo, decía que podría llegar hasta el 6%. Bueno, con base en lo anterior, 5.25, 6%, esto le va a seguir pegando duramente a los mercados de capital, ¿eh? Y hablaba, sí, por ejemplo, de una corrección de las tres principales bolsas de Nueva York, Dow, Standard & Poor's y ¿cuál es la otra?
Nasdaq.
Nasdaq, exactamente. Todavía una corrección igual, hasta un 20%. La sí, verdad es que esto no son buenas noticias para nadie, ¿no?
En eso coincidimos, ¿eh? Coincidimos. Uh-huh. Nos falta ver, hay ciclos, grandes ciclos, ¿no? Y el péndulo, nos falta ver la fase de subvaluación extrema que se da cuando se viene la recesión. Nos falta ver eso.
Cerraba el artículo este cuate diciendo, uh-huh, bueno, y falta ver lo que se le ocurra al señor Putin, ¿no? Y a China, claro, a Putin con Ucrania y a Rusia, no, perdón, y a China con Taiwán. Qué bárbaro, ¿en uh-huh, qué momento estamos viviendo, eh? Pero bueno, a ver, quédate ahí, mi querido Ernesto, si puedes. Paco Gutiérrez, te escuchamos, te saludo con gusto también.
¿Cómo estás? Buenos días, Oscar Mario, Ernesto, un placer saludarles. Sí, mira, pues coincido
Tu pesimismo se ha vuelto realismo, mi querido Paco.
Sí, desafortunadamente, Oscar Mario, desafortunadamente, y coincido plenamente con lo que está planteando y lo que está describiendo y previendo Ernesto y Bursamétrica. Es una situación muy, muy compleja. Mira, déjame empezar por lo que comentabas de las calificadoras, que ya Ernesto comenzaba a explicar. Se está configurando un escenario en donde lo que está creciendo de la economía mexicana, lo poco que está creciendo de la economía mexicana, va a empezar a sufrir. De hecho, como decía Ernesto, ya los últimos dos meses es prácticamente de crecimiento cero. Es decir, la economía no está creciendo mes a mes. Aunque en términos anuales tiene un pequeño crecimiento, pues seguimos abajo de la prepandemia. Y en términos mensuales, ya la economía no está creciendo, aún antes de que veamos la plena recesión en Estados Unidos, que Estados Unidos ha desacelerado, todavía no está en recesión, pero es muy probable que entre en recesión en los próximos meses. Entonces, hoy la economía ya no está creciendo, la economía mexicana. Y lo que sé es previsible, Oscar Mario, es que eso que está creciendo, eso poco que está creciendo, que son las remesas y las exportaciones, pues comiencen a sufrir cuando la economía de Estados Unidos entre, ya, ahora sí ya, digamos, en forma, en una recesión, que coincido con Ernesto, va a ser, o por ahora se ve que pueda ser una recesión poco profunda y quizás poco duradera, es decir, una corrección monetaria que permita la corrección fiscal también y que después pueda resurgir un crecimiento permanente. Pero por lo pronto, pues eso que está creciendo y que está aportando estabilidad al tipo de cambio, que son las exportaciones y las remesas, pues comenzarían a decrecer, como ya también comentó Ernesto, cuando la economía de Estados Unidos entre en recesión. Y por el otro lado, digamos, esto es la cuenta corriente, pero la...
Regreso con Ernesto Farril y con Paco Gutiérrez. Fíjese qué interesante, porque aunque dicen está exagerando Moody's, esta calificadora, ¿no? De las más importantes a nivel internacional. Bueno, pues hay tres, ¿no? Básicamente. Pero bueno, Moody's Analytics alerta sobre la depreciación inminente de hasta un 20% del peso mexicano frente al dólar para finales de este año, que ya estamos, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, pues prácticamente, o a lo largo del 2023. Ahí es muy muy impreciso y tampoco se vale, ¿no? Porque a veces hacen trampita estos cuates, pero bueno, da igual. Pero, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Si estamos en 20 pesos, ¿no? Cerrando números, dice Moody's, el peso mexicano podría depreciarse o el precio del dólar norteamericano podría incrementarse hasta 24 pesos por dólar finales de este año o a lo largo del 2023. Finales de este año lo consideramos prácticamente imposible. Bien decía Paco Gutiérrez, pues ahí están las exportaciones, ¿no? Datos muy recientes que se los damos a conocer siempre aquí. Ya somos el socio número uno comercial de Estados Unidos. Antes ya le ganamos a China, por lo pronto. Todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Acuérdense ahí que tenemos un asunto que resolver sobre el tema energético en el marco del T-MEC. Estados Unidos muy probablemente pida que se instale este panel de controversias, vaya usted a saber. Pero bueno, por lo pronto somos el número uno socio de Estados Unidos en términos comerciales. Las remesas, eso decía Paco, Ernesto y Paco decían también las remesas que pueden llegar entre 55 y 60 mil millones de dólares al año. Y quizá Paco agregaría lo que comentaba con Ernesto, este diferencial de tasas de lo que pagan los papeles gubernamentales, le hace bonos del Tesoro y CETES, que con todo y los pronósticos tuyos y de Ernesto para finales del 2023, pues estaríamos de 1-2, los bonos estarían pagando hasta una tasa quizá del 5%, pero los CETES, decías tú o Ernesto, hasta un 11%, lo cual pues le da cierta estabilidad al peso, pero también un momento delicado porque son inversiones, como dicen, golondrinas, repito, que igual que llegan, se van. Pero bueno, adelante, Paco.
Sí, sí, coincido plenamente, Oscar Mario. Mira, te comentaba, además de las exportaciones y las remesas, que son los que han estado agregando oferta de dólares al país, por lo cual ha estado el tipo de cambio relativamente estable a pesar del fortalecimiento del dólar, viene otro factor en la cuenta corriente, en esta misma cuenta donde están exportaciones y remesas, que van a empezar a sufrir por la caída del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Bueno, el alza en tasas de interés también va a aumentar lo que se llama los servicios factoriales, es decir, el pago de intereses de deuda externa. Toda la deuda externa que esté a tasa revisable, pues se revisará la tasa hacia arriba y pues la contratación de deuda adicional sería mucho más cara. Eso en la cuenta corriente. Ahora, en la cuenta de capital, pues ya también se comentaba, hemos tenido inversión extranjera directa por esto del nearshoring, es decir, México está más cerca de Estados Unidos que China, y con pues los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, México se ve beneficiado. Eso es lo que ha estado haciendo que sí exista cierto flujo de inversión extranjera directa en la cuenta de capital. Entonces tienes esa fuente de oferta de divisas, remesas, exportaciones e inversión extranjera, que va a empezar a sufrir las primeras dos por la caída del PIB de Estados Unidos y la segunda por esto que comentabas, Oscar Mario. Pues a pesar del nearshoring, si México entra en una controversia comercial, como ya estamos entrando en el marco del T-MEC por los paneles de controversia, bueno, pues es muy probable que esta ventaja competitiva que tiene México por estar muy cerca de los Estados Unidos, pues se ponga en riesgo por esta controversia comercial en el tema de la energía. Y entonces lo que tienes, Oscar Mario, es que poco a poco se va a ir notando que las remesas ya no crecen, que las exportaciones ya no crecen, que el pago de intereses de deuda externa es cada vez mayor y que la inversión extranjera directa, bueno, pues comienza a sufrir, porque ¿quién va a querer invertir en México cuando se está peleando comercialmente con los Estados Unidos? Y eso, bueno, pues va a continuar. De manera que esto que ha venido sosteniendo al tipo de cambio, esta oferta, pues va a ser cada vez menor y el tipo de cambio va a mostrar todo el deterioro estructural que está sufriendo nuestra economía en sus finanzas públicas, en las instituciones, en la estatización de la economía, en los ataques a, bueno, pues las instituciones democráticas, etcétera. Y pues la salida de flujos, Oscar Mario, porque por el otro lado sí tenemos muchas importaciones, pago de spletes y seguros y salida de inversión extranjera de bonos, a pesar de que pagamos un diferencial importante. De manera, Oscar Mario, que yendo al presupuesto que ayer se aprobó, es de verdad, Oscar Mario, y lo digo nuevamente con toda responsabilidad, es ridículo el presupuesto que se aprobó. México se espera un crecimiento del 3 por parte de Hacienda. Bueno, difícilmente va a ser positivo, Oscar Mario. Coincido con Bursamétrica en que más bien estamos...
Esta corrección o esta predicción que hace Moody's me llama mucho la atención y por eso los busqué esta mañana sin haberlo hecho ayer, porque dije, bueno, ¿cómo se va a corregir o qué van a hacer o cuáles son las consecuencias de una aprobación de un presupuesto para el próximo año que difícilmente quizá vaya a cumplir con la expectativa del crecimiento del 3, de inflación del 3.2 y de un tipo de cambio del 26? Pero es de lo que hablabas, Paco, adelante.
Así es imposible. Mira, yo te diría que tengo alrededor de un poco más de 30 años de analista y cada año pues analizamos el presupuesto.
Muy buen analista, mi Paco.
Te lo agradezco, Oscar Mario. Cada año analizamos el presupuesto. Siempre es muy diferente lo que termina siendo el escenario con respecto a lo que se prevé, y eso es normal. Pero como nunca, Oscar Mario, te puedo asegurar, te puedo firmar que este presupuesto no se va a cumplir ni en materia del marco macroeconómico. El crecimiento del 3% está completamente fuera de lugar. Bueno, la inflación en 3.2 es verdaderamente ridículo que alguien le avise al secretario de Hacienda que la inflación en México está prácticamente en el 9% y no se puede bajar la inflación del 9% al 3% en un solo año, no solo porque en el mundo va a seguir elevada, sino porque México tiene unos desequilibrios estructurales internos inflacionarios que hacen imposible que la inflación baje. Y bueno, el tipo de cambio en 2060, pues no va a ser, Oscar Mario, porque como te comentaba, esta oferta de dólares que ha venido hacia el país va a empezar a sufrir y poco a poco, quizás por eso Moody's dice a lo largo del 2023, poco a poco se va a ir notando un menor flujo de divisas hacia la balanza de pagos y una mayor salida de divisas en la propia balanza de pagos, que efectivamente yo sí creo que puede llevarnos a un tipo de cambio arriba de 22, 23 pesos. Yo en eso
para,
sí
para
creo
que... Para finales del 23, ¿verdad?
Para finales del 23.
Dame tres minutos, Paco, regreso con ustedes. Estoy con Francisco Gutiérrez y Ernesto Farri. A manera de resumen, si usted nos acaba de sintonizar, pues en cualquier parte del mundo, ¿no? En www.radioformula.com, www.radioformula.com, son las 8 de la mañana, tiempo del centro de México. Fíjese, me llamó la atención y por eso le llamamos a nuestros especialistas, a nuestro muy querido de siempre, Paco Gutiérrez, y también don Ernesto Farril, como economistas y analistas. Esto que señala Moody's, una de las tres calificadoras más importantes a nivel mundial, sobre la probable depreciación, dice, depreciación inminente del peso mexicano frente al dólar, de un 20%, imagínense, quiere decir que de 20 pesos se iría a 24. Ellos mencionan, podría ser a finales de este año, que lo vemos imposible, prácticamente imposible, bueno, todo puede pasar, ¿no? O a lo largo del 2023, de 20 a 24 pesos, 20%, eso es, ¿no? pero me llama mucho la atención y lo quisimos empatar o lo quise empatar con lo que ayer se aprueba en la Cámara Baja, y esto denota, pues, no sé, falta de estudio, de conocimiento, de mucho que tienen que hacer, elevar su nivel de experiencia y preparación los legisladores. Ellos aprueban un presupuesto de con un crecimiento del PIB para el 2023 del 3%, inflación del 3.2% y un tipo de cambio del 2060, ¿no? Son demasiado, como dice Paco y dice Ernesto, bueno, es demasiado optimista, casi imposible lograr. Bueno, me imagino que habrá una reacción por parte de las autoridades hacendarias en este país. Pero los pronósticos, por ejemplo, tanto de Paco como de Ernesto para el próximo año, es si bien nos va, dicen, vamos a crecer 0%. O, bueno, por ejemplo, Ernesto Farril decía, de 0 a menos 0.5%. Francisco Gutiérrez, en Estados Unidos, entre 0 y menos 0.5%. México, entre 1 y menos 1.5%. Ahorita regreso con Paco, no recuerdo lo que él dijo, pero por ahí andaba más o menos. Después, la tasa de inflación, en el mejor de los casos, decía, podemos andar para CETES en el 11% para el año entrante, e inflación en Estados Unidos 6%, tasa de interés en Estados Unidos 5.25% y un tipo de cambio, pues ellos están mucho más optimistas, no consideran que se pueda ir hasta 24 pesos a lo largo del 23 o finales, lo sitúan en 21.5%. Pero bueno, hay que relacionar lo que ayer se aprueba con esta alerta que enciende ayer Moody's, en donde habla de una depreciación inminente del peso mexicano frente al dólar del 20%. A ver, Paco, para concluir contigo.
Sí, cómo no, Oscar Martínez. Mira, a manera de conclusión te diría, con el alza en tasas de los Estados Unidos y la baja en su Producto Interno Bruto, que yo creo que sí puede ser una caída de entre el menos 0.5 y el 1%, un poquito más pesimista que Bursométrica, yo estoy, con esa caída del PIB, pues nuestras exportaciones y las remesas van a ser menores, con el alza en tasas el pago de intereses va a ser mayor, y con el conflicto comercial del T-MEC la inversión extranjera pues también va a ser menor, de manera que el tipo de cambio se va a ir corrigiendo en el tiempo, y yo sí creo a lo largo del 2023 hacia niveles que en mi opinión sí pueden ser superiores a los 22 pesos, quizás del 22 a 23 pesos a lo largo del 2023. Y bueno, pues el presupuesto está muerto, Oscar Mario, y lo importante no solo es que se equivoquen tan burdamente en términos de su proyección de crecimiento, inflación, tipo de cambio, sino que si ellos proyectaron ingresos con un crecimiento del 3% en México, que no se va a dar, porque en México yo creo que el Producto Interno Bruto va a estar entre el menos 1 y el menos 2, también soy un poquito más negativo, los ingresos no van a ocurrir. Si los ingresos no ocurren, una de dos, o aumenta la deuda o van a tener que hacer recortes y entonces pues el crecimiento efectivamente no va a ocurrir. De manera que pues ese es el escenario, Oscar Mario, que estamos viendo, en donde lo más grave de todo es que la autoridad no parece estar consciente y mucho menos estar corrigiendo.
Oye, están preguntando y no dijeron nada del precio del petróleo que se aprueba en, ahorita te digo, ¿dónde está esto? 20.60. Si me permiten adelantarme, si no me corrigen. Bueno, pues ahí afortunadamente estamos siempre pues bien cubiertos, porque nos protegemos a través de estas coberturas, ¿no? Entonces eso no está tan delicado. Conclusión entonces, Paco, por favor.
Conclusión, Oscar Mario, Moody's está poniendo en la mesa y creo que hace bien el escenario en donde el tipo de cambio se va a corregir. Finalmente, el tipo de cambio es la relación de valor entre dos economías. Y bueno, pues México había gozado de un crecimiento de Estados Unidos que le aportó remesas, exportaciones, tasas de interés bajas. Y bueno, pues viene esta corrección en el tipo de cambio, en donde pues se va a notar que la economía mexicana pues está deteriorando estructuralmente en un escenario internacional muy, muy difícil. Coincido en que podemos irnos a un tipo de cambio arriba de los 22, 23 pesos a lo largo del 2023.
Muchas gracias, Paco Gutiérrez. Un abrazo. Mi querido Ernesto, vas, por favor, con tus conclusiones.
Bueno, oye, hay un sector muy importante del que no hemos hablado, que es el turismo. Casi todos los destinos de turismo están hoy en día agobiados porque no encuentran suficiente personal. La demanda de turismo ha sido excesiva. También eso se nos va a caer. Y eso es parte también de por qué el peso ha estado tan fortachón, ¿no? Y en una recesión, pues también se va a caer el flujo de turismo. En cuanto al precio del petróleo, por ley se fijó en $68. Hay una fórmula en la ley y está bien aplicada y da $68. El subsecretario Gabriel Llorio ya nos reveló que los precios de las coberturas de exportaciones andan entre $65 a $70. Coberturas de precio de exportación de petróleo. Pero lo que es increíble es que si somos deficitarios, ya traemos más de 33 mil millones de dólares de déficit en hidrocarburos. Importamos gasolina, importamos gas natural, y eso no se cubre. O sea, sería más inteligente cubrir el precio de las importaciones de gasolina y de gas que estar cubriendo el precio de exportación de crudo, ¿no? Y luego, si se mueven independientemente, pues entonces habría que hacer coberturas de los tres aspectos. Me parece vergonzoso que no hagamos esas coberturas. Y pues concluiría, en cuanto al tipo de cambio, yo hablé de un tipo de cambio promedio de entre 21 a 21.50, pero no descarto que toquemos arriba de 22, pero donde va a estar más álgido los mercados financieros y la presión cambiaria, me parece, va a ser en el primer semestre del año entrante. Para finales del año 23, me parece, las cosas ya se van a ver más optimistas. Ya habremos pasado por la enfermedad de la recesión, muy probablemente se vea pues una tendencia a la baja en la inflación global, y probablemente también en México, y por lo tanto, pues digamos que las presiones en los cambiarios, en los mercados como el cambiario, disminuyan hacia finales del 23.
Bueno, a ver, entonces, repitiendo rápido ya para concluir, gracias, Ernesto. Inflación 2023, Estados Unidos.
Inflación para el 23 la vemos en 6% y en México igual.
¿Para México y Estados Unidos?
Sí, 6%.
6%. ¿PIB México, Estados Unidos?
Decíamos menos 0.5.
No, de 0 a menos 0.5, ¿no?
Sí, así es.
¿México?
Menos 1.5.
¿Tasa de interés Estados Unidos finales 2023?
5.25 y desde el primer trimestre. Y ahí se queda, quieta.
Ok, interesante. México, 11%.
Y se queda,
tipo
se queda
de cambio, que es por lo que empezó o inició el análisis en relación
promedio,
a
21.5, pero sin descarto, igual que Paco, que veamos un tipo de cambio arriba de 22. Y lo más álgido de la presión en los mercados en el primer trimestre del año entrante.
Bueno, y todo esto, repito, también declaraciones importantes de algunos representantes de tres estados en Norteamérica de los bancos federales, que dicen que no van a relajar su política monetaria, van a seguir subiendo las tasas de interés hasta donde sea necesario para controlar la inflación, y esto es un pésimo auguro para este enfermo bipolar, como aquí llamamos a los mercados de capital o a las bolsas del mundo. Y bueno, vamos a estar muy atentas a las 3 de Nueva York. Mi querido Ernesto Farril, siempre es un gustazo, ¿eh?
Igualmente, mi queridísimo Oscar Mario, y Paco también, muy respetado.
Gracias, Ernesto Farril de Bursamétrica, y bueno, don Francisco Gutiérrez, aquí muchas más gracias, de 20 Oscar años Mario, haciendo su análisis. Gracias, Paco, y además atinadísimo, gracias, Paco. Digo, sí, muy atinado, ¿no? Siempre te digo, vas a echar a perder la fiesta todos los miércoles, cada 15 días, pero pues, has estado muy atinado. Gracias, Paco. Bueno,
gracias, Oscar Mario.
Vamos
saludo,
a
Ernesto.